for the Bracero Oral History Project with Cirilo Diaz Borjuez in Blythe, California. My name is Annette Trevati. Háblame de sus antecedentes familiares, niñez, años de escuela y primer empleo.
¿De mi niñez? Yo fui huérfano, mi madre murió cuando tenía 6 años. Me crié con un padrino de bautismo, mi padrino y mi madrina. Y ellos fueron los que me trajeron para acá, para la Baja California de Jalisco, de 6 años, en 1944. Duré con ellos hasta la edad de 14 años. A la edad de 14 años ya me salí yo a hacer mi vida. Y mi trabajo era trabajar con unos chinos, cortando rábano, amarrando cilantro. Eso era. Y así fui creciendo. Tenía 16 años cuando me vine de Alambre para este lado, para Yuma, allá en Dover. Trabajé la hora a 35 centavos de alambre.
¿Como brasero o...?
No, de alambre. Y de ahí a los 19 años, me casé. Y ya trabajábamos ahí en la Baja California, piscando algodón, yo y mi esposa. Y el 53 fue la primera vez que vine yo de Bracero. Vine por 3 meses, pisqué naranja esos 3 meses y luego salí para México. Y ya duré desde el 53 afuera en México trabajando en lo mismo, en algodón, de saijes de algodón, limpias y eso. Y el 56 entré de especial para... No, fui para Empalme y me contraté de nuevo. Y ya duré desde el 56 hasta el 60, trabajando en lechuga, melón, sandía, piscando algodón. Hice diferentes trabajos.
¿Y tenías hermanos y hermanas?
Nomás una hermana.
¿Y a dónde vive ella?
En Mexicali.
¿Y a qué se dedicaba su ¿quién dijo que viviste como niño? ¿Con quién?
Con padrinos de bautismo.
Okay. ¿Y a qué se dedicaban ellos?
Mi padrino era comerciante, de vender nieve, sodas, paletas por los ranchos. Él toda su vida nunca trabajó con nadie. Él todo el tiempo trabajó en eso.
¿Y sabes a escribir y leer?
No fui a la escuela. Yo aprendí ya cuando tenía como 18 años. Un amigo me enseñó lo poquito que sé.
Sí.
Pero yo no fui a la escuela.
¿Y cómo se entró usted al programa de Preser?
No, pues cuando entré de Bracero fue cuando se abrieron las contrataciones en Mexicali. Y pues fui y tuve que sacar un permiso con el gobierno mexicano para que me dejaran venir para de Bracero porque yo apenas tenía 17 años.
Sí.
Y todavía no tenía 18 años y me dieron un permiso, una carta que podía contratarme. Me tocó suerte y me contraté por esos 3 meses. Primero, y luego ya salí para México, ya me estuve un rato en México y hasta el 56 me volví a emigrar. O sea que duré 3 años en México. Y luego ya fue cuando me volví a ir para Empalme. Y entonces ya pasé de Bracero otra vez. Y ya desde entonces cada 18 meses, cumplía unos 18 meses, y tenía que salir por 3 días para la frontera, para San Luis, y a los 3 días lo pasaban otra vez, los mismos patrones. ¿Sí? Y ya de ahí te daban el primer contrato por 6 meses, luego otros 6 meses y otros 6 meses. A los otros, cuando cumplías 18 meses, volvías a salir para San Luis, para la frontera de San Luis, y a los 3 días te pasaban otra vez. Y así estuve hasta el 60 que arreglé la inmigración.
¿Fue difícil agarrar permiso al gobierno de México para trabajar?
No, eso era nomás para salir del país. Que tenía que, es una ley que había, que tenían que, el gobierno tenía que saber a dónde se iba el ciudadano mexicano. Y con compromiso de que tenía que ir el siguiente año a marchar, a cumplir mi servicio obligatorio, que era cuando tenía 18 años, tenía que marchar un año, cada domingo.
Oh.
¿Sí? Tenía que presentarse uno a marchar cada domingo, y al año le daban su cartilla, cuando ya había cumplido su servicio militar y todo. ¿Sí?
¿Y cómo le llamaron a la programa Bracero en México?
No, pues siempre fue lo mismo.
Nomás braceros.
Braceros.
¿Y estaba usted casado en ese tiempo?
Sí.
¿Y su familia influyó su decisión para venir para los Estados Unidos?
Sí. Pues sí, pues buscando una vida mejor, porque allá siempre estaba más dura la vida y pues siempre la... Y como yo ya había andado de soltero para acá, de 16 años, y yo siempre pensaba que por ejemplo, allá ganaba uno 8.50 en ese tiempo de sueldo por 8 horas de trabajo. Y el dólar estaba por 8.60. Entonces, entonces el ganaba un dólar por 8 horas de trabajo. Y yo vine a trabajar a Yuma de alambre de 16 años. A 35 centavos la hora. Yo trabajaba 10 horas diarias, eran 3.50. Hacía, ganaba lo que ganaba ya en tres días. En 3 días y medio, con 10 horas de trabajo aquí, y allá por 8 horas ganaba un dólar. Así es que pues siempre uno va y miraba a uno que estaba mejor aquí que allá.
¿So, trabajaste de bracero ilegalmente o de alambre, dijiste?
Sí, eso fue cuando tenía 16 años. Sí, pero ya del 53 fue cuando yo entré de bracero. Pero entonces como luego salí pa atrás. Duré 3 años allá afuera. Y entonces ya el 56 ya me volví a venir. Entonces el 56 entré de especial con una miquita que tenía uno y así. Hubo alguien que le encargó gente de aquí, un amigo mío que era bracero. Fue al rancho donde yo vivía y me dijo, ¿quieres irte para el otro lado? Yo ni le creía. Y le dije, pues sí. Dice, ¿tienes la miquita que te daban? Le dije, sí, la tengo, ¿verdad? Pues con esa. Vas a entrar de especial. Y entonces entramos de especial por San Luis. Y ya después seguí entrando de especial. Nomás cumplían los 18 meses y volví a entrar, el mismo patrón me metió otra vez para atrás, salía por 3 días, porque era la ley, 3 días para afuera, para México, y a los 3 días entraba uno de vuelta ya para atrás. Ya con derecho a otros 18 meses, si se portaba bien, si no se portaba mal, lo echaban para afuera.
¿Alguna vez llegó a pensar a trabajar en los Estados Unidos antes de aquella época?
No, ni siquiera, no soñaba ni con eso.
¿Y por qué se dedicó a ir a los Estados Unidos?
No, pues porque vi que podía salir más, podía ayudar más a mi familia con de aquí que estar allá.
¿Y cuáles eran sus medios y sus expectativas?
Pues yo siempre, mi expectativa fue cuando yo me vine de Brasil para acá, porque pues quería cuando se vi la facilidad de que se porque cuando yo emigré se puso una fue un regalo que se puso y yo le hablé a mi patrón y me dijo, sí, yo te ayudo con la carta y pues aproveché la oportunidad y emigré, pero era una cosa fácil que se puso, fueron unos 2 años que duró que muchos no se emigraron porque hicieron desidia y ya después se puso más dura la cosa, pero cuando yo emigré estaba. Yo hice mi aplicación con mi mala letra que tengo de no tener escuela. Yo le mandé la carta a Nogales, al cónsul. Y cuando yo fui, el cónsul me felicitó porque yo hice mi solicitud. No pagué abogado para que otros pagaron $400 en ese tiempo para que un abogado les corriera sus documentos. Y yo no, yo hice mi carta y que hasta mi esposa me dijo que estaba loco. Me dijo que estaba loco, que si creía yo que venir de un país a otro era cualquier cosa. Le dije, pues, sea un amigo mío acaba de emigrarse y es igual que yo, es un trabajador igual de piscadora de algodón que yo, ¿por qué yo no? Y pues total que hice la solicitud y la mandé. Y a los 6 meses me llegó la cita para que me presentara con los documentos. Y me felicitó el cónsul de Nogales, porque yo no llevaba papeles de abogado. Allí me mandó una lista. Si es casado necesita esto, si es soltero necesita esto otro, si es viudo necesita esto. Y así es que nomás yo agarré la lista que de casado que ocupaba y yo llegué con mis papeles allá y me dijo todo está bien. Y en 3 días arreglé. Entonces el cónsul me dice, usted tiene 3 meses de contrato de bracero, los puede trabajar. Dice si quiere y su visa trabaje los 3 meses y su visa dijo ya que cumple los 3 meses entonces se presenta con su visa en la frontera por donde usted vive. Le dije no señor, le dije yo de una vez quiero saber si voy a arreglar o no voy a arreglar. Ah bueno, pues entonces ya se la dejo a lo que usted quiera hacer. Y me vine derechito al centro, entregué mi contrato de bracero. Y me presenté allá en la garita con mi visa y le dije, y ya me pasé y ya me mandaron y ya la hice.
Qué bueno. ¿Y habían unos requisitos para trabajar de bracero?
Pues era muy duro porque lo que querían, el requisito que había para trabajar de bracero era que uno dejara el cuero en
¿Cómo, cómo que
el
dejar?
trabajar duro,
Duro, duro.
trabajar duro. Eso era el requisito para, por ejemplo, cuando en ese tiempo de que me emigré yo, para que el patrón le ayudara a uno con la carta, tenía que ver que uno era que uno era un buen trabajador. Y por eso mismo la gente nos tirábamos a matar. Dábamos todo lo que podíamos para que nos pudieran dar la carta, porque si no, no había carta. Y mucha, mucha, el los en las cuadrillas en las cuadrillas siempre había en las cuadrillas traíamos el mayordomo de cuadrilla. Luego, aparte del mayordomo de cuadrilla, si había por ejemplo 30 trabajadores en una cuadrilla, el mayordomo ponía dos personas para que si andaba uno desahijando, le ayudara al que se iba quedando más atrás. Era una forma de puchar a la gente. que por ejemplo, si usted iba por un surco y me llevaba con un pedazo de 15 o 20 metros, ya venía yo y ya venía el raitero y me jalaba a mí y me emparejaba con aquel y luego se iba con otro. Y esa era la forma para que la misma gente teníamos que hacer para que no nos anduvieran dando raite. Porque si nos daban mucho raite, el raitero nos malinformaba. Decía, no, no, pues este mejor sácalo porque pues lo tengo que andar haciendo trabajo por él. Así es que era una manera de presionarlo a uno para que se matara en el trabajo. Y luego aparte de eso, llegaban allí eran mayordomos, luego llegaba el supervisor de la compañía y la forma de que durante cuando el supervisor de la compañía llegaba al fil, uno no se tenía que enderezar. Luego estaba el grito de los raiteros y del mayordomo, ¡aguas! ¡Ahí viene el agua! Y la forma de ellos, quiero ver rampas, no postes. Si me entiendes lo
Sí,
que quiere decir
rampas
rampas, que era cuando andaba uno con el azadón cortito, que la forma de iba uno agachado nomás, con un azadón
Rampas
cortito.
y cuando estás parado postes,
Y quiero ver rampas, quería decir que no le aflojaras, que no querías que te enderezaras.
¿Y qué pasaba si te
No, era,
enderezabas?
eran, eran, no, pues no, pues ya eso, era una forma de presión, pues. Así es que luego se iba el supervisor y al rato llegaba el ranchero, el dueño de la cosecha. Aguas, porque ahí viene, oh, pues esto, no tenía un descanso. Estaba duro.
¿Y hablaron entre ustedes, nosotros, de la presión que sentían y de cómo le trataban los patrones?
No podías hablar.
¿No podías hablar?
No podías hablar porque entonces era cuando luego cuando se iba a llegar el tiempo, la persona que hablaba, que quería defenderse, él cumplía, si tenías un contrato por 6 meses, te aguantaban hasta que la fecha del que te llegaba el contrato y ya para pa el siguiente ya te tenían allí anotado que eras una persona rebelde y vas para afuera, vas para México.
Y aunque hablaron cuando no estaban trabajando, como en el lonche o algo así, en esos tiempos tampoco podías hablar.
No, pues sí, cuando estaba uno en el lonche, pues sí, pero sí, eso sí podía uno, pero no podía hacerla. Mira, cuando estuve acá en el primer contrato que yo hice en La Naranja, en Fullerton, a mí me echaron para afuera los 3 meses porque yo apoyé a un grupo que nos quejamos que nos daban muy mala comida. Yo fui uno de los que entré en el grupo. ¿Sabes qué hicieron cuando hicimos eso? A todos los que hicimos el paro, que pusimos la queja al cónsul mexicano, porque era el que tenía que resolver el caso, el cónsul mexicano, ese se quejaba uno. Pero el cónsul mexicano estaba con los americanos aquí. Iba y sí, ¿no? Que todo se va a arreglar y que todo. ¿Qué hicieron? Nos dieron cambio para otro campo. Para otro campo. En el mismo trabajo, piscando naranja, pero nos dieron cambio por otra parte. Y luego, a los 3 meses, vas para afuera a Cirilo porque eres.
¿Y te dijeron a
No,
hacer?
no
No,
dijeron.
te dieron razón.
No dijeron, nomás dijeron, porque a mí se me juntaron dos cosas. Eso, cuando nos sacaron del campo, porque hicimos el paro ese, nos dieron otro. Qué casualidad que nomás a los que hicimos la queja nos echaron de ese campo para otro campo. Y los demás que se quedaron ahí, ¿eh? Entonces estuvo muy notable que ya no nos querían ahí, ¿no? Entonces, cuando enseguida en el otro, cuando nos movieron para el otro campo, pero era la misma compañía de los Naranja, era lo mismo.
¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo ya. Bueno, una compañía Orange. Okay. Orange. Orange Farms, por ahí iba. Es Naranja, pues, ¿verdad?
Sí.
Orange,
sí.
Farms. Entonces, entonces se iba a llegar para un 16 de septiembre y yo les dije que yo quería venir con mi señora.
Para
el 16 de septiembre, quería salir para Mexicali, y pues ahí de Fullerton, pues qué tan lejos está. Entonces yo les pedí el permiso por una semana de anticipo. Ajá. Y me dijeron que se me lo iban a dar. Ajá. Entonces cuando faltaban 2 días, ajá, me dieron la noticia que no había permisos.
Ajá.
Y yo ya había mandado decirle a mi esposa que iba a venir. Y luego me salen con que siempre no. Entonces yo me vine porque yo me vine y les dejé el trabajo. Me vine el 15. Fallé el 15, el 16, el 17, hasta el 18, regresé para atrás allá.
Y entonces
ya allí no me dijeron nada, nomás me dijeron nomás lo que otros, porque primero sabe otra gente que uno. Uh-huh. Unos me dijeron: Cirilo, tú vas derechito para afuera.
Uh-huh. ¿Mm?
Ya sabían allí, dijo, tú no vas no te van a renovar contrato, dijo, te van a echar para afuera. Y sí, así fue.
Uh-huh.
Bueno, me echaron para afuera.
Uh-huh.
Y ya fue cuando duré en México, en Mexicali, otros 3 años, y hasta el 56 que le volví a hacer la lucha y me reenganché, me fui para Empalme y de allá me entré de nuevo de vuelta.
Uh-huh.
Y ya de allá ya fue cuando me quedé.
¿Y le dieron un examen físico para entrar de bracero?
Sí.
¿Sí?
Y nos sacaban sangre.
Uh-huh.
Nos chequeaban todo.
Uh-huh.
Todo.
¿Y qué le dijeron las autoridades, sean mexicanos o norteamericanos, sobre qué podía esperar del trabajo?
No, pues nada, no. Pues uno nomás venía con el entusiasmo que venía para Estados Unidos y pues venía a ganar dólares.
¿No le hablaron sobre el salario o condiciones de vida, alimento? ¿No les dijeron nada?
No.
¿Y de qué forma viajó usted del lugar de reclutamiento al centro de recepción?
Pues cuando vine de Palme, viajamos en tren.
Uh-huh.
En el tren.
¿Y cómo fue el viaje?
Pues como viajamos en montón, en como vacas en un,
oh, sí,
en un julgón. No tren, no carro con asientos.
¿No?
No, no.
Parados.
De esos de carga.
Uh-huh.
Amontonados ahí, sentados adentro. Así fue.
¿Y cuánta persona por carito? ¿Y cómo fue el carito de grande?
No, pues yo creo que sí. Yo creo que agarraba unas. Puede ser que. Unas 150, yo creo, agarraba.
Mm.
Porque era julgón de carga, debía haber largos. Pues igual que el julgón de un tren de pasajeros.
Mm.
No más que eso es para carga.
¿Fue demasiado personas para el carito?
Sí, pues ellos trataban nomás de acarrear la gente y...
Sí.
Era como,
uh-huh. ¿Y qué pasó? ¿A dónde cruzó la frontera?
Aquí por Calexico.
¿Y qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción?
No, pues ahí era cuando lo desvestían a uno y lo fumigaban. Lo mandaban que se bañara y luego que lo fumigara.
Mm.
Y luego su fumigada.
¿Esperaban eso?
Y ahí era cuando la primera vez pues no lo esperaba uno, pero ya por segunda vez pues ya sabía uno por lo que tenía que pasar.
Sí.
¿Sí? Ya sabía uno lo que pasaba.
Mm.
¿Sí? Pero a mí la fumigada no me afectaba, porque a veces sí venía uno pues ya cochino de allá. En Empalme había personas que duraban 2 meses y yéndose a quitar la ropa y a bañarse en los ríos por ahí cercanos porque gente de Michoacán, de Jalisco, de como nosotros íbamos de aquí de Baja California, pues no estaba tan lejos. Y cuando yo fui a Empalme, yo nomás duré 3 días, pero allá había gente que duraba 2, 3 meses. Entonces la gente pues venía sucia, pero a mí no me hacía tanto la fumigada. Lo que sí, no es que nos trataban los que trabajaban allí, no eran como, pues había veces que había unos que andaban vestidos como emigrantes, serían emigrantes o no, pero había unos que nos trataban mal, casi la mayoría. Ahora bola de puercos y así de esa manera. Así de esa manera. Y se burlaban de uno, pues la forma de hablar. Y porque ahí había muchos el estilo de Jalisco, hablábamos de una manera, Michoacán habla de otro, y cada quien tenía su modo de hablar, ¿no? Y eso era que se reían de uno.
Y describa físicamente el centro de recepción.
¿Cómo?
Físicamente, ¿cómo se miraba el centro de recepción?
No, yo llegaba a un, no, pues era mucha la gente, eran, te podía decir, me parece que ese el donde llegábamos aquí a Caléxico, tenía capacidad como de 2,000 o 3,000 personas. Pues imagínense nomás, pues había veces que estaban los baños sucios y los excusados, todo. Y luego pues que uno tampoco venía educado a la higiene, también era parte de que uno tenía la culpa de tener así.
¿Te dejaron ¿Le dejaron tener objetos personales?
Sí, no, pues lo que traía uno era su ropa.
Sí.
No más, no traía nada.
¿Y qué sucedió después que usted hubo terminado el proceso y recibió su permiso de trabajo?
No, pues no, nada, más.
¿Y cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero?
Como bracero, trabajé del 56 al 60.
¿En cuáles ciudades?
No fue mucho, fueron 4 años, ¿no? 4 años en Yuma.
¿Nomás en Yuma?
Ahí duré los 4 años en Yuma.
Y háblame del lugar de Yuma, ¿cómo fue el trabajo ahí?
Pues anduve en muchas partes, ahí en Yuma, anduve, primero para el 56, el primero patrón que me agarró a mí era un contratista. Él tenía el campo ahí en Huerteheven, en Yuma, es un pueblito que está, Huerteheven es California todavía, está el río aquí. El pueblito está para acá, para este lado, para California, y luego enseguida ya cruzas para Yuma, el puente. Allí duré con ese patrón, como 2 años. Como 2 años duré con ese contratista, y luego de ahí me fui para La Blanca, que ese ya queda para de Yuma para adentro, para el desierto. Un desierto, era un desierto en ese tiempo. Ahorita ya no, ya está abierto, pero en ese tiempo era un desierto. Pero había terrenos así, había mucho monte, pero había ranchos abiertos. Y ahí fui a piscar algodón y a limpiar algodón, ahí fue donde anduve ya. Y luego de ahí me vine de allá, y entonces fue cuando estuve con un ranchero en Somerton, que fue el que me emigró. Entonces ya con ese ranchero ya, Pero en ese tiempo yo no vivía en Estados Unidos, lo que el ranchero nos dio oportunidad que si queríamos vivir en un campo o que el que tuviéramos familia ahí en la frontera queríamos vivir afuera en San Luis o en Mexicali, el que tuviera familia podía vivir entonces yo agarré mi familia. Yo vivía en un rancho y me la llevé para pa San Luis, Sonora. Y mi patrón allí iba y nos puso un troque, un troque con manta y todo, y en la mañana nos recogía a trabajar, nos recogía por ahí entre 6:30 de la mañana en la frontera y ya nos traía para pa el trabajo, para el field. En la tarde salíamos y nos llevaba. Nos tiraban allí en la frontera y ya salíamos para afuera y allá cada quien agarraba su taxi, o sea, el que vivía lejos de allí de la frontera agarraba un taxi para la casa y así ya, y allí desde trabajé con ese patrón del 50 el 58, duré con él 58 y 59, el 60 me emigró él. Pronto me ayudó a mí con la migración.
Sí. ¿Y cuántos braceros trabajaron junto con usted?
No, pues había cuando andábamos pescando algodón, había veces que llegamos a andar hasta 100.
Oh, sí. ¿Y algunas veces tenías problemas con los otros braceros?
No, no, nunca tuve problemas.
Y con el patrón.
No, tampoco con el patrón no tuve paso. Con ese patrón no tuve problema.
¿Encontraron los patrones algún ilegal trabajando en el como brasero?
No, en ese tiempo de los braceros, el que tenía braceros no traían legales ahí.
¿Y tenía usted mucho contacto con su patrón?
No, 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 no mucho, no mucho.
¿Y con su familia?
¿La familia del patrón?
La de usted.
No, no, con la mía sí.
Sí. ¿Por carta o por teléfono?
No, yo diario estaba en mi casa.
Oh,
Diario
sí.
salía, se iba y venía a la bahía.
¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas para al lugar donde usted trabaja?
No.
¿Y alguna vez fueron la migración a revisar documentación?
Tampoco.
¿Y cuántos días trabajaste por semana?
Pues había veces que lo necesitaban a uno. Trabajaba uno de lunes a sábado, pero había veces que le decían a uno, a veces hasta detenían el cheque
Sí.
para, decían, no, hacían, no hubo cheques ahora, no llegaron cheques. Así es que vengan a trabajar mañana porque los necesitamos. Esa era la forma de que porque si nos daban el cheque, pues muchos nos íbamos a pistear a la cantina y otro día no íbamos a venir. Y esa era la forma que lo presionaban a uno para que trabajara el domingo, cuando estaban muy necesitados del trabajo.
¿Cuántas horas por día trabaja?
Pues casi lo más se daban de 8 a 10 horas.
¿Y cómo era un día normal de trabajo?
No, pues era duro, hasta que había que trabajar duro.
Háblame de sus alimentos, ¿qué comían y a dónde?
No, pues ahí comíamos, pues no comíamos muy bien que digamos, pero no mal tampoco, ¿no?
Dijiste que fuiste parte de un grupo que dijeron que no le gustó la comida.
No, eso fue pues la primera vez que me contraté
Como brasero.
como brasero.
¿Y qué le dieron de comer que no le gustó?
No, pues mira, nos en primer lugar nos racionaban la leche. Nos daban una tacita, como las de esas regulares del café. Ponían las tazas. Si éramos 50 braseros que nos iban a dar de almorzar, la mañana ponían 50 tacitas ahí. Y no podías agarrar una tacita más. Así es que te arrimaban el cornflakes para que desayunar. O sea, a veces que esa tacita no era bastante, porque la tacita de leche, pues era según el cornflakes que te servías, ¿no? Y una tacita de leche para remojar un cornflakes, pues no es nada. Pues. Y a veces que se echaba una y no, pues quería otra. Y si agarrabas otra taza, ¿qué pasó? No puedes agarrar más que una. Ponían las tacitas contadas. Y luego la comida que te daban de comer toda la semana lo mismo. En la mañana estaba bien el desayuno. Sus huevos, como es un desayuno, tocino, avena, estaba bien. Pero a mediodía, ya casi sabíamos que el lunes empezaban con tacos de carne molida y chícharos. Pues eran carne molida y chícharos toda la semana, a mediodía, cuando llevaban los lonches, porque hasta eso que nos llevaban lonche calientito. En la mañana nos íbamos y los cocineros se quedaban cocinando. Por ahí como a las 11 llegaban con los lonches. Eran, me parece que ponían como 5 tacos. Uno te ponían tres de chícharos con carne y dos con frijoles. Y llegaban calientitos. Pero lo mismo,
Lo mismo cada
to
vez.
toda la semana. Y en la tarde también, igual, en la tarde ya diferenciaba un poquito. A veces te daban caldo de pollo y a veces te daban caldito de res y así, pero siempre, pero siempre muy, muy racionada la comida. Y era lo que no estuvimos de acuerdo.
¿Y como cuántos eran de ustedes que formaron este grupo?
Pues hicimos un paro de que no fuimos a trabajar. Hicimos un paro que no salimos a trabajar
¿Cuál año era este?
dos cuadrillas, el 53.
¿Y en Yuma era?
No, ahí en Fullerton. Hicimos un paro de no ir a trabajar. Pero nomás llegaron los mayordomos, eso lo hablamos el domingo. Estábamos un domingo que no trabajamos y lo hablamos entre toda la gente. Mañana no nos vamos a subir a los camiones a trabajar cuando lleguen. Y vamos a decir por qué. Que queremos que no nos racionen la comida, queremos mejor comida. Y pero cuando llegaron los mayordomos y con los troques y todo, nomás los que nos paramos enfrente fuimos los únicos que quedamos. Como eran, me parece que eran como unos 70 o 80 los que estábamos en ese campito, que tenían que ir a levantar a trabajar. Y nos quedamos enfrente, los que hablamos, fuimos como unos 5 o 6. Y lo que hicieron los mayordomos, atemorizar a la gente. Si no van a trabajar, dijo, los vamos a echar para México. Los vamos a. No, la, en, entonces empezaron a subirse al troquecito, de uno por uno empezaron a. Y los que quedamos, que nos quedamos a apoyar lo que habíamos hablado, pues esos fueron cuando nos dieron el cambio para otro campo. Y luego de allí para México.
¿Y cómo te trataron los otros braceros que no estuvieron parte de ese grupo? Ellos dijeron que no hagas bulla o qué le dijeron?
No, pues nomás es que cuando así pasa, cuando muchas veces cuando uno habla con la gente, sí dice, sí, te dicen a ti que sí. Pero ya cuando es la de a de veras, se rajan, pues. Se rajan y ya se asustan de lo que el patrón les dice o el mayordomo les dice. Y de eso a mí me ha pasado mucho. Y así pasan las cosas.
Y describe dónde vivía y cómo estaba el amueblado. ¿Tenían camas, sillas, estufa? ¿Eso tenía problema? ¿A dónde vivieron? ¿O viviste con su familia?
Yo viví con mi familia en México. Ajá. Pero cuando viví yo, los 3 meses que yo estuve en Fullerton, allí fue donde estuve en un campo, ajá, con las camas gemelas esas que... Ah. Nomás con un colchón y una cobijita. Ajá. Era todo. Y había un hombre que se encargaba de limpiar la barraca y las camas todas las mañanas. Ajá. Pero uno tenía que tratar de tener limpio allí porque él nomás se encargaba de recoger basura y eso, y daba una mapeadilla allí, pero estaba sucio.
Sí.
No había mucha higiene.
¿Tenían baños con drenaje?
Sí. Uh-huh. Debe de tener, pues se iba el agua ahí. Sí. Yeah.
¿Y cómo hacía para lavar la ropa en ese tiempo?
No, pues tenían un lugar donde había como tinas grandes, uh-huh, donde allí podía uno lavar su ropa, y si no, pues la mandaba a la limpiaduría, uh-huh, uh-huh, lavandería.
¿Y cuánto le pagaban? ¿Le pagaban en efectivo o en el cheque?
En cheque.
¿En cheque?
Uh-huh.
¿Y cada cuánto le pagaban?
Cada 8 días.
Cada 8 días.
Uh-huh.
¿Y qué hacía usted con su dinero?
No, pues lo gastaba, y una parte gastaba y otra parte mandaba para mi casa.
¿Le ayudaron los patrones para mandar el dinero a su casa?
Sí, había como allá en Fullerton había uno, era como un negocio allí en el campo. Uh-huh. Había uno que era el jefe de cocineros de la cocina.
Ajá.
Y ese se encargaba de que si uno quería mandar dinero, le dejaba la dirección y le dejaba el dinero, y él iba y compraba el money order y lo ponía, y ya en la tarde le entregaba a uno su recibo y ya te mandé tu dinero, pero había que darle $1. Por ese servicio.
Ajá.
Era una parte de un negocio de él.
Sí. ¿Eh? ¿Y alguna vez hubo algún problema para recibir el pago?
No.
¿Todo el tiempo le dieron el correcto?
Todo el tiempo, sí.
Bueno. ¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
No.
¿Aparte de la comida?
No, a veces.
¿El patrón le trataba bien o no le trataba bien?
Pues uno con los patrones no tenía casi, no tenía este contacto. Uh-huh. Los patrones no, los patrones tenían sus mayordomos,
sí,
que era con los que uno tenía contacto, uh-huh, con los mayordomos. Y los mayordomos no se llevaban más que temorizando a uno, que ahí viene aguas, como te digo. Decían, aguas, ahí viene el patrón, aguas, ahí viene el supervisor, y eso era todo. Pero uno casi no tenía contacto con lo que era el patrón, ¿no? Ahí nomás llegaban y hablaban con ellos y era todo.
¿Y había alguna discriminación entre los fraseros?
Pues no, yo no lo sentía así de... que discriminación, pero
y aparte de esa protesta que tenían sobre la comida, ¿había otra protesta que los fraseros tenían que estuviste aparte de?
No.
¿O unos de tus amigos organizaron una protesta laboral?
No, nomás esa vez, eso porque a mí nomás esa vez me pasó, y cuando te pasa una cosa de esas, ya sabe uno que la raza no se dicen que sí, uh-huh, pero luego a la hora de la hora se rajan, entonces ya uno se queda que no, pues ya mejor no quiere meterse en cosas así.
Sí.
¿Eh? Como ahorita, mira, me dieron este papel. Uh-huh. Tengo amigos braceros.
Sí.
Pero si voy yo y les digo, mira, se trata de esto allí,
uh-huh,
entonces, ¿qué andas haciendo? Ay, Cirilo, ya, ¿no? Entonces, esas personas, ¿cómo le vas a hacer? No puedes hacer nada con una persona de esas negativa. Nah, déjalo por la paz, hombre, ya. Y es lo mismo, no se puede uno
expresar. ¿Y tenían radios o alguna estación de radio en español?
Sí, ¿no? Pues ahí cada que era lo primero que compraba uno un radicito, sí, para oír, para desenfadarse, no estar enfadado. Uh-huh. Imagínate en una barraca donde había unas camas encimadas así, uh-huh, hasta de 50, 60, uh-huh, y pues puros hombres solos ahí.
Sí.
Pues ahí, ¿no?
¿Fueron a ver películas o jugar deportes?
No, pues películas en ese tiempo ni...
No. ¿Y había una iglesia cercana?
Pues sí, sí había, pero no iba uno. Sí. Como acá en el pueblo entonces no había iglesia, pues no iba. Mejor se iba a la cantina.
Sí. ¿Y regresó usted a México cuando terminó su trabajo de bracero?
Sí.
¿Sí? ¿Y le facilitó su patrón transporte para regresar a México?
Para regresar, ¿no?
No. ¿Y después de terminar su contrato de trabajo, qué tan difícil era conseguir un nuevo contrato?
No, pues era duro.
Sí.
Era duro.
¿Qué había que hacer para obtener autorización para regresar a trabajar en los Estados Unidos?
No, pues tenías que tener la con esa mica que te digo, la, uh-huh, como identificación que le daban a uno, si no la tenías, uh-huh, y no te podían, no pasabas de especial como te pasaba.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Alguna vez renunció a su trabajo de bracero?
No.
¿Y si se hizo ciudadano de los Estados Unidos?
Sí.
¿En cuál año?
El 96.
Y háblame de su vida después de haber trabajado como bracero.
¿La vida de haber trabajado como bracero?
Después que...
Después. Uh-huh. No, pues ahora después la... mi vida cambió. Uh-huh. Ya cuando ya el después de bracero, después de bracero me hice residente primero, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando me hice residente fue cuando me traje la familia para acá. Uh-huh. Y luego ya agarré yo otro empleo que me daba más el, como yo no tuve escuela ni tuve nada, para mí era una gran cosa. Uh-huh. Que yo me hice regador. Yo regué lechuga, melón, sandía, algodón por 33 años. Mm. ¿Mm? Y entonces uno regaba 7 días corridos.
Mm-hmm.
Día y noche.
Mm.
Dormía uno cuando tenía tiempo, cuando tenía el agua estaba corriendo. La ponía uno, la arreglaba su agua, la ponía a correr. Uh-huh. Y a veces el agua, ya cuando uno ponía un fil de melón, de lechuga, de sandía, ponía uno su agua, tenía nomás que estar allí, en el troque, en el carro, ahí sentado, en la noche pues durmiendo. Sí. Y cuando uno ponía esa agua ya, trabajaba nomás cuando tendía el agua, ya después... Hasta que ya salía el agua al fil, de cuidar que no se llenara de más, tal a rebajar el agua, limpiar las pipitas que llegaba hierba en el zacate, se tapaban las pipas, había que destaparlas con una varita, y de ese modo ganaba uno uno las 24 horas del día. Quiere decir que si ganaba la hora peso, pues yo ganaba $24 por día.
Oh.
¿Mm? Y entonces de esa manera a mí se me amplió mucho para vivir bien, más o menos.
Sí.
Porque yo en ese tiempo que fui regador, pues yo en una semana ganaba regular.
Sí.
¿Mm? Porque eran tres sueldos. En vez de trabajar 8 horas en el día en el asador y de regador, yo agarraba el dinero que se ganaban en 8 horas, yo agarraba el sueldo de 24 horas.
Uh-huh.
¿Mm? Y salía bien.
Uh-huh.
Y por eso me quedé allí 33 años.
Uh-huh.
Y cuando mis chamacos empezaron a ir a la escuela, yo les hablaba y les decía, dice, miren hijo, yo aquí llegué, porque no tengo escuela, no sé inglés ni nada, le dije, pero ustedes tienen toda una vida por delante y aquí en Estados Unidos no estudia el que no quiere, porque pues yo aquí no me preocupo por un lápiz, por un cuaderno, ni por comida, porque si ustedes quieren comer lo que les dan en la escuela, pues les dan, pero si no quieren comer lo que tienen en la escuela, pues de algún modo le hacemos y les doy para que coman otra cosa. Pero estudien, porque si no, se van a quedar aquí donde yo estoy.
Uh-huh.
¿Eh? Y yo tengo 8 hijos.
¿Ocho?
8 hijos, y de los 8 hijos, ninguno ha trabajado en el field. Ya ahorita que ya están todos casados y todo, trabajar en el fil chicos,
uh-huh,
que yo los llevaba.
Sí.
Fuimos a la uva Fresno.
Uh-huh.
Y les decía yo, que van a seguir estudiando o quieren seguir piscando uva. No,
sí.
y gracias a Dios.
Sí.
hay siete con profesión.
Uh-huh.
¿Mm?
Qué bueno.
¿Eh?
¿Qué significa el término bracero para usted?
Pues para mí significa que fue aunque haya sufrido como malos tratos y todo eso, pero de alguna manera fue un trampolín para estar aquí.
Mm.
Para hacerme residente.
Mm-hmm.
Y luego de hacerme residente, hacerme ciudadano.
Mm-hmm.
Y yo soy feliz aquí. Yo le debo mucho, yo le debo mucho, yo así lo digo, lo siento,
uh-huh,
que yo le debo mucho a este país también.
Uh-huh.
¿Mm? Trabajé, como les he dicho a mis hijos, yo trabajé duro.
Uh-huh.
Pero donde quiera que va, uno va a trabajar.
Uh-huh.
En México también también tienes que trabajar.
Uh-huh.
Porque si no trabajas, donde quiera, el que no trabaja, no va a tener futuro en ninguna parte.
Uh-huh.
Pero si trabajas, vas a, y aquí eso fue, aquí hallé yo, un como les digo yo aquí como vivo, me siento millonario, porque yo tengo mi casa propia y mi orgullo más grande que tengo yo, que mis hijos, ver mis hijos realizados.
Uh-huh.
¿Eh? Yo agarré mi casa propia hasta los 45 años. Ahorita mi hijo, el mayor, tiene va a cumplir 50 años el mes que entra.
Uh-huh.
Y tiene 2 casas.
Uh-huh.
Tiene una aquí, tiene una en Indio.
Uh-huh.
Y es mecánico en diésel y gasolina.
Uh-huh.
Trabaja con el gobierno, una secretaria aquí en el hospital, y así todos están acomodados. Uh-huh. Con trabajo.
Bueno.
Y digo yo, esa es, que es mi riqueza. Que yo traje a mis hijos a un país que gracias a su esfuerzo de ellos están donde están.
Sí.
¿Eh? Yo nomás los traje, yo no digo que yo les di, que no, yo nomás los traje y les di consejos y les dije, y ellos gracias a sus esfuerzos están donde están. ¿Eh? Y también tengo el más chiquillo que se llama, lo echaron para México por la droga, pero...
Uh-huh.
Pues ni modo.
Uh-huh.
De los 8 alguno iba a salir. Ahí iba a salir mal.
Uh-huh.
Y ese está en Puerto Peñasco.
Uh-huh.
Allá está.
Bueno, pues muchas gracias. Fue una historia bien bonita.
Sí.